Queremos compartir con la audiencia dos minutitos de lo que fue esa primer homilía de aquel 10 de marzo del 2001.
Historia de un siglo XX que acabamos de terminar, marcada por la fuerza del progreso y la presencia misionera y comprometida de los padres berbitas. Historia de la provincia, hecha diócesis, y de su primer obispo, Monseñor Jorge Kemmerer, padre y pastor durante sus primeros 29 años. Desde su proyección pastoral, hoy viven muchas acciones del presente. Historia que siguió caminando junto a Monseñor Carmelo Yacuinta, su segundo obispo y hoy arzobispo de Resistencia, y a Monseñor Alfonso Delgado, su tercer obispo y arzobispo de San Juan, ambos entre nosotros y a quienes agradezco su cercanía de siempre y su presencia. Historia caminada silenciosa y fecundamente junto a tantos laicos, consagrados y sacerdotes. A este largo camino vengo a sumarme como obispo y pastor, para servir. Por este camino seguiremos transitando para ser cada vez más una iglesia misionada, diocesana y misionera. Evangelizar, en definitiva, es anunciar a Jesucristo, como dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios: nosotros predicamos a un Cristo crucificado.
Bueno, qué hermoso es poder recibir a Monseñor Juan Rubén Martínez, quien un 25 de noviembre del 2000, Juan Pablo II lo nombró obispo de Posadas y tomó posesión justamente de nuestra diócesis un 10 de marzo del 2001. Monseñor, bienvenido.
Bueno, buenos días. Gracias por la invitación de poder estar un rato con nuestra gente desde Radio Tupambaé, desde Radio Guadalupe, que la sumamos. Sí. Y yo con mucho cariño les quiero decir a la gente de Capiobí y alrededores que me alegró mucho, porque cuando asumí en ese momento, el 10 de marzo del 2001, tanto como Radio Tupambaé como Radio Guadalupe formaban parte de las radios de la diócesis. Así que, bueno, a la audiencia de Tupambaé, a la audiencia de Guadalupe, les quiero mandar un saludo también. La verdad que me alegra mucho. ¿Quién iba a decir? Ya 25 años que pasaron, pasaron demasiado rápido. Uh-huh. Porque todo pasa rápido cuando todo es muy intenso. Uh-huh. Así que hemos vivido con mucha intensidad, pero también muy acompañados por la gracia de Dios. 25 años, porque hay coyunturas. Uh-huh. Hay momentos lindos y también momentos de cruces de la cruz, de alegrías y de sufrimientos, pero todo eso de pie, con la certeza del amor de Dios. Entonces, acá estamos.
¿Cómo está ese corazón que usted dijo, no, que venía a poner el corazón, poner esa misión aquí, de esa entrega y ese servicio a la diócesis al cabo de los 25 años?
Bueno, yo creo que traté de poner el corazón, es lo que yo hago, digamos. Había escuchado una vez alguien que había dicho, hay que poner el corazón donde uno tiene los pies. Entonces yo venía a esta tierra y vine a poner el corazón. De hecho, por eso uno lo vive con intensidad y con pasión. Es lindo vivir así, ¿eh? Esa pasión desde ser cristiano, desde ser sacerdote, desde ser obispo, digamos. O sea, porque poner pasión es amar, amar. Y uno, yo debo decir, y lo reitero, lo he dicho muchas veces, yo no me siento un místico ni un... sí tengo dos certezas. La certeza de que Dios me ama, que esa es así, 100%, eso lo experimento porque me siento cuidado, porque, bueno, y que soy de Él. Y a veces ahí sí uno dice, desde lo nuestro, a veces, como dice una canción, a veces somos el viento. Bueno, pero sin embargo queremos ser de él. Y nuestra respuesta a su amor es la que tratamos de que sea puente del amor hacia la gente, digamos. Y bueno, hasta hoy le agradezco a Dios el poder vivir esa situación de puente, digamos, ¿no?
Venía y asumió en la transición del siglo, ¿no es cierto? Y usted allí marcaba justamente aquellos ejes esenciales que marcaron de alguna manera su transitar, ¿no es cierto?, en estos 25 años. ¿Cómo llevó adelante? ¿Cómo lo pudo palpar estos ejes que se planteó?
Bueno, ayer me mandaron la homilía, de esta homilía que pasaron un poquito ustedes. Y bueno, le agradecí a Dios porque dentro de todo fue un proceso que yo no tenía algo claro, porque había estado antes, estuve en la región 9 años de rector del Seminario del Nordeste, en Resistencia Chaco, y me ordenaron obispo en Reconquista en el año 94, o sea, yo venía ya con 7 años en la diócesis de Reconquista. Bueno, ahí también lo digo en la homilía. Sí. Y tenía claro el proceso de misiones. Por eso dije ahí esas 3 palabritas que de alguna manera siempre están, pero también es un proceso, una iglesia misionada, a ser una iglesia diocesana y misionera. Ahí pongo esas 3 palabritas. Es cierto que era una iglesia, siempre fue misionada en una primera etapa por los padres jesuitas con las comunidades aborígenes, o sea, vinieron misioneros. Y después, a fines del siglo XIX, también conocía todo lo que era Misiones, en ese momento 2 diócesis, que eran Iguazú y Posadas. Bueno, conocía el proceso de un siglo XX muy marcado por la venida también de misioneros, sobre todo los misioneros barbitas. También vinieron los salesianos durante ese tiempo, en el Gentilín y los redentoristas, después los miguelinos, bueno, o sea, siempre fue muy misionada. De hecho, el mismo nuncio que estaba en ese momento, un español, Abril y Castelló, cuando me dijo, bueno, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo de Posadas y hablamos una vez, y él me dijo, es una diócesis que viene con algún retraso en el armado como diócesis. Tiene poco clero diocesano, y bueno, y como usted fue rector del seminario, bueno, verá cómo puede hacer para que se arme más la diócesis. Bueno, y bueno, ese fue, por eso dije, misionada a diocesana, una iglesia que se arme un poquito más en organizaciones, en estilo, bueno, sobre todo también que haya sacerdotes que acompañen, incardinados, y la vida religiosa también a veces están, después los cambian a otros lados, bueno. Y de ahí nació, como una de las primeras propuestas, fue el pensar mucho las vocaciones, pensar el seminario que se fue dando también desde el inicio, y bueno, y armando la diócesis, nuestra diócesis, está muy marcada también por la educación. Uh-huh. Es cierto que hay esa impronta, ya con una cercanía al tema educativo, venía marcado un poco por Monseñor Kemmerer, que cuando se inició como diócesis, al poco tiempo, del 60 en adelante, empezó a haber varias escuelas, digamos. Uh-huh. De hecho, este proceso siguió con nuevas escuelas, con obviamente el Instituto Montoya, que ya venía de aquellos años, estaba la Católica de Santa Fe, y nosotros creamos la Universidad Católica de las Misiones, que hoy tiene más de 2.000 alumnos, y bueno, digo, ese proceso educativo se fue dando. Por eso el tema del laicado era un tema también muy importante. Y yo, en esa reflexión que escuchaba ayer de lo que había dicho, había hablado de 3 cosas, sí, que de alguna manera le agradezco a Dios, porque con luces y sombras, porque nada es perfecto, señalaba el trabajar una iglesia de comunión, decíamos en ese momento, pero que en el fondo es la iglesia del Concilio Vaticano II con este documento Lumen Gentium, sobre la iglesia, la organización de la iglesia, inclusive donde subraya como clave el tema del pueblo de Dios. Todos los bautizados somos pueblo de Dios y todos somos protagonistas de la iglesia. Bueno, así que fue lo primero que señalé, seguir trabajando esa comunión, porque seremos creíbles si acentuamos la comunión. Y trabajamos mucho con eso. De hecho, hicimos un sínodo muy importante en el año 2007, que apuntaba mucho a eso, porque era muy diversificado. Yo, en la primera misa crismal que celebré, dije, bueno, no será Roma, pero Posada se le parece, porque eran todos padres. Había, claro, yo nunca había visto un clero así, había algo de un pequeño clero misionero, pero había muchos que eran polacos. De hecho, había 90 sacerdotes en lo que era en ese momento, y teníamos 23 sacerdotes nacidos en Polonia. Y bueno, y había alemanes, había ya sacerdotes asiáticos, filipinos, de Indonesia. Yo, de hecho, cuando empecé a recorrer, empecé como obispo de Posadas a recorrer el río Uruguay. Y ya veía que era muy grande todo esto. Me iba a Aurora, me iba a 25 de Mayo. En Aurora, claro, la población era con tanta influencia brasilera, digamos. Hablaban un portuñol, como decimos nosotros. Me acuerdo de los catequistas, sí que nos entendemos. Bueno, sí. El padre era filipino y el vicario era vietnamita. Claro. Entonces yo dije, esto es un cóctel que gracias a Dios era también lindo en algún sentido, porque vos decís cómo la iglesia es universal y la convivencia, digamos. Así que enseguida, cuando venía los 50 años de la diócesis en el 2007, pensé en el sínodo, que era una forma de trabajar la comunión,
esas orientaciones pastorales,
que dio fruto a este librito, que, bueno, creo que nos marcó mucho, sí, que se llaman Orientaciones Pastorales, primer sínodo de la diócesis de Posadas. Bueno, así que ese era el primer tema, el trabajar la comunión, el trabajar el clero, la comunión con la vida religiosa, la vida consagrada y nuestro laicado. El segundo tema era el plantear algo que siempre es muy importante, la evangelización de la cultura, digamos. Este es el segundo tema que justamente digo ahí. Y que de hecho también fue un tema que para nosotros fue significativo, porque evangelizar la cultura es tomar por una parte la identidad del lugar donde uno está. Y en nuestra cultura, en la matriz, estaba presente ese fuerte componente histórico que tenemos de las misiones. Y fuimos trabajando muchos. Es muy amplio el tema de la cultura.
Totalmente.
Pero trabajamos el tema de Loreto como algo identitario, digamos. Que
tenemos la publicación de la primera procesión que se hizo a Loreto en 2002.
Claro, el 2002 ya con el Consejo de Pastoral, que es el consejo con que yo voy llevando adelante la diócesis, que está representado todos los roles de laicos, de sacerdotes. Bueno, pensamos en que no podía ser meramente las reducciones un lugar turístico, digamos.
Totalmente, ¿no?
Tenía que ser un... bueno, a los que no están viendo, estoy tomando un cafecito. Pero, bueno, porque no hay mate.
No, también decirle, ¿no es cierto?, que esta publicación la tenemos como reliquia, ¿no?, del 2002, donde se hizo la primera procesión, Seamos Uno para que el Mundo Crea, y se constituía de esa manera el centro espiritual de la diócesis, con las primeras imágenes de los peregrinos y la primera misa allí en el medio del monte, ¿no?, en las ruinas.
Sí, ¿no? Porque no teníamos ninguna infraestructura.
24 años se cumple ahora.
Claro, y bueno, y vamos hacia los 25.
Hacia los 25, ¿no?, mejor dicho.
También. Así que, bueno, fue muy importante porque, bueno, María presente, es hacer que esa historia no se pierda. Pero la evangelización de la cultura implica también trabajar, potenciar estos fuertes de Posadas que tenía ya de la educación y seguir trabajando en esa línea, tratando de que no tener meramente una infraestructura de colegios, y sino de que realmente todo eso sirva para humanizar. Y obviamente también, entonces decimos evangelizar, pero poner ese condimento del hombre, de la persona y sus valores, que esto dé como fruto en nuestros docentes, tantos docentes. Obviamente el sujeto de la educación son los alumnos, en los alumnos que se vaya generando una dimensión humanitaria, de un humanismo que tenga valores cristianos, un humanismo que tenga la persona y su dignidad como centro. Bueno, en eso yo estoy trabajando hoy fuertemente, sigo trabajando. Es un tema que me importa mucho en un mundo tan mercantil, que tiende al individualismo. Quizás sea una quijotada, pero estamos trabajando en un humanismo que nos haga personas dignas y que todos veamos a todos, sobre todo a los más pobres, a todos los veamos en su dignidad infinita. Bueno, entonces, bueno, eso es ir evangelizando esta cultura. Tenemos muchas posibilidades porque Misiones, yo enseguida capté, conocía, yo llegué y dije, esto es como un paisito, porque tenemos tantos límites de Brasil, de Paraguay, de las tres repúblicas, Brasil, Paraguay, Corrientes.
Estamos en el medio, ¿no?
La República de Corrientes, bueno. Y acá con su, pues, diversa Misiones a Corrientes, en el sentido de que tiene mucha influencia del Paraguay, también de alemanes, sobre todo alemanes brasileros, pero mucha influencia de la primera mitad del siglo XX, que vinieron polacos, ucranianos y de distintos lugares. Entonces era algo muy potente, digamos, en Misiones, y todos esos son elementos que forman parte de una cultura, digamos. Me gustó estos años que se trabajó mucho la figura de Andresito Guaycurarí, que tiene mucho que ver con nuestra cultura. Bueno, creo que son componentes que nos van dando una fisonomía y tenemos que valorar eso, evangelizar la cultura. Y la tercera era evangelizar a todos, obviamente, pero especialmente a los más pobres.
Imaginaos.
Bueno, entonces, esto fue también un compuesto que lo pudimos ver en cómo fue creciendo en estos años casi 20 parroquias yo he creado.
Eso iba a lo siguiente, voy a preguntarle, ¿no? Parroquias, sacerdotes, comunidades, todo lo que ha implicado también este crecimiento de la tarea pastoral, que siempre es mucha.
Y gracias a Dios que creamos el seminario y que fuimos ordenando sacerdotes misioneros. Por otra parte, misioneros, porque nacieron acá, son natos en la provincia de Misiones. Y después del 2010 empezamos a tener producción de nuestro seminario. Y bueno, era crear parroquias y no era fácil el ir al ritmo del crecimiento poblacional de la provincia de Misiones. Yo siempre reiteraba este dato que revela lo que es Misiones. El dato que, aparte, en el sínodo lo trabajamos, eso. En el 80 había 500.000 habitantes, en el 2000 había 1.000.000 de habitantes. Bueno, el promedio de nacimiento para la época del 2010, ahí donde hicimos, 2007 que hicimos el sínodo, era 3,6. Después fue decreciendo la natalidad, los datos posteriores, por distintos factores que a veces no son tan felices, Bueno, fue decreciendo, pero la provincia crecía. Entonces, Posadas, ustedes vieron lo que es, sí. Pero también son los pueblos del interior, ciudades del interior, que fueron creciendo mucho. Y Posadas, en el censo del 2010, fue la ciudad que más creció proporcionalmente en la Argentina. Bueno, había que crear, atender eso, y crear parroquias. Acá armamos un cordón de parroquias en todo el Gran Posadas, todas, ¿verdad? En Bemini, sí. Todas, Roque González, que implicó todo el A4 y todo, Garupá, con el primero Sagrado Corazón, que está en Miguel Lanús, uh-huh. Después hacia Garupá Luján, ahora María Auxiliadora y también Guazú. Bueno, todo eso le agradecemos a Dios que pudimos crear todas esas parroquias. Parroquias que por ahí también hay que decir. Se van, los curas ponen el corazón, pero también son bastante humildes, uh-huh. que no son fáciles de sostener un sacerdote, y que pudimos hacer un combo con las capellanías de los colegios que tienen los sacerdotes acompañando escuelas. Bueno, todo ese fue un proceso, considerando y apostando a nuestros barrios, que siempre han crecido, digamos, y para nosotros es como un fuerte de la evangelización de estos años. Uh-huh. Yo tengo algo lindo, le agradezco a Dios, porque le agradecí el sábado. Me fui a celebrar a una capillita de Itambemini, uh-huh. La parroquia Jesús Misericordioso. Una capillita que lleva el nombre de Santa Mamantula. Sí. Celebré el sábado. Y es un signo de crecimiento, porque está en construcción la capillita. Vinieron mucha gente del barrio y algunos del Carmen, que es una capilla uh-huh. cerquita. Bueno, pero agradecí a Dios porque fuimos acompañando ese proceso. A veces en estos barrios bien nuevos poníamos un Zoom, uh-huh. salón de usos múltiples, sí. de 7x14 de madera, con un bañito. Bueno, pero ahí se realizaba de todo. Obviamente las misas, la catequesis, pero también eran merenderos, son lugares donde se va acompañando esos sectores del barrio. Así que, y estos fueron varios, acompañados mucho por Cáritas, que nos va acompañando en este proceso, como ahora la colecta
del 1%, que también lo trajo la diócesis, ¿no?
Sí, que lo tenía ya en Reconquista, la colecta del 1%, y apenas viene, pusimos fruto de la Cuaresma. Digo a la gente, les comento, esa colecta, cuando yo me hicieron obispo, en el 94, yo creo que en el 95 ya, me fui a recorrer los lugares que nos ayudaban en Reconquista en ese momento. Me fui a Alemania, estuve en Suiza, me iba a Suiza, que ayudaba con el tema de autos, me fui a Cáritas, alemana, que estaba en Friburgo. Recorrí, pero me di cuenta que las ayudas de ellos no eran que eran empresarios que ayudaban, sino eran de buenas colectas. Y yo dije, bueno, estos nos ayudan, América Latina, ¿por qué nosotros no nos podemos ayudar a nosotros mismos? Entonces armé la colecta, esta del 1%, obvio que es un indicador, el 1%, de nuestro ingreso total, el 1%, pero es un indicador de lo que se puede ayudar con el objetivo de las viviendas, sobre todo de la gente que vive en la total precariedad. Así empezó Reconquista, lo hicimos, las parroquias aprendían a hacer pequeños proyectos para sus comunidades, y eso también lo hicimos acá desde el inicio, porque ya venía con aquella experiencia, y lo seguimos haciendo. Hoy al Padre Beto le mandé el folletito de Reconquista del 1%, y me decía, bueno, nuestra colecta, agradecemos que fue buena el año pasado, parece que fue de 12 millones de pesos, con lo cual se hacen muchas pequeñas viviendas, claro, de ayuda en los lugares más marginales. Entonces, bueno, es para agradecer a Dios. Yo creo que obviamente hacemos agua, digamos, uh-huh. en muchas cosas. No es la tarea nuestra como cristianos, como obispos, de hacer un catálogo de logros. No, yo no, no vengo a decir eso porque también habrá un catálogo de fracasos, seguramente. Y uno no hizo esto desde la propia perfección, sino desde las propias fragilidades y limitaciones. Y todo lo que pudimos ser puente fue porque Él nos ama y porque nosotros podemos ser puentes de su amor.
Tantas cosas que ha transitado en este tiempo, el sínodo de Aparecida, ¿no?
Tuvimos en Aparecida, 2007, yo tuve la gracia de participar.
Sí, por eso.
El mismo año que hicimos el sínodo nosotros, se hizo también...
Porque eso fue en noviembre, ¿no? Sí. El sínodo fue en noviembre, en febrero fue lo de Aparecida, ¿no?
Sí.
También en el camino la reconfiguración de la diócesis, ¿no? Creación de Oberá.
Claro, y bueno, esa es otra gracia, fruto también del sínodo del 2007, veníamos pensando, yo recorriendo esas zonas que era tan grande, Posadas, teníamos 600 capillas, sí. Y yo me iba a recorrer a la zona del río Uruguay y de pronto tenía reclamos también de Posadas, que crecía y que... Entonces hicimos un discernimiento. La gente me reclamaba la presencia del obispo, fue lo cual es bueno porque revela que algún cariño te tienen, quiere que vayas. Digo, bueno, peor sería que no quieran que vayas. Y vimos que era necesario pensar una nueva diócesis. Y bueno, gracias a Dios, fruto de la asamblea, le pedimos al Papa Benedicto con candidato y todo, que Benedicto nos concedió, bueno, y en 2009 tuvimos la nueva diócesis de Oberá con el padre Víctor Arenhardt, que muchos lo recuerdan, sí. Nuestro párroco de la catedral, vicario general, que fue el primer obispo de Oberá. Estuvo 8 meses y falleció en un accidente, bueno. Sí. Y después vino el venerable Damián Vitar, que es un obispo muy bueno también y que trabaja y se mete también, recorre las parroquias, las comunidades. Bueno, la providencia fue obrando. Y Víctor ahí como base de la iglesia de Oberá, siempre, primero no entendía, le peleaba un poco a Dios, ¿por qué? Y después entendí que Víctor quería mucho, ¿verdad? Porque yo estaba acá con él en la catedral de Posadas y siempre me hablaba de Oberá. Claro. Y Oberá, bueno. Entonces sé que él es un intercesor.
Muchas cosas para recordar y como bien decía usted, no es para estar en un catálogo de tantas cosas, pero simplemente decir, ¿no es cierto?, que tal vez el diálogo y esa búsqueda de consenso con las mesas de diálogo ante un contexto también que le tocó atravesar distintas realidades sociales, que fue encontrado también la manera, ¿no es cierto?, de acompañar al laico.
Sí, sí, el laicado es como una es como una clave de toda la tarea evangelizadora. Y tenemos la presencia de los laicos muy fuerte y creo que inciden mucho en esta tarea evangelizadora desde muchos ámbitos. Obvio que un ámbito fuerte es la educación, digamos, donde hay mucho docente, donde hay mucho... Pero también en los medios de comunicación, en muchos ámbitos. Ahí estuvo la Comisión de Justicia y Paz también, sí. Trabajando, sí. Durante estos años. Y bueno, con muchos temas que van haciendo al laicado, tenemos la formación del laicado como una clave que no hay en otras diócesis. Por supuesto, porque ya estaba Ciencias Sagradas como carrera en el Montoya. Y de hecho siempre tiene alumnos. Ahora se abrió también en Oberá como una prolongación del Montoya. Pero tenemos el Instituto de Teología, que también empezó esto anoche
la misa.
Que le pusimos el nombre de Monseñor Yacuinta, Carmelo Yacuinta. Y la formación de los laicos. Hay escuelas básicas para los laicos que trabajan en la pastoral. Está la escuela de ministerios con lectores y acólitos. Bueno, y de diversas maneras nuestro laicado que se forma, digamos. Y eso redunda permanentemente y replica en los ambientes. De ahí el tema de la evangelización de la cultura, ¿no?
Claro, claro. Bueno, para ir cerrando, ¿no? También está la constitución, la misa popular de las misiones, que también fue algo que se mantiene también en este tiempo, ¿no? Como algo también de justamente en el ambiente cultural.
Sí, es algo propio también. Propio nuestro. De la evangelización de la cultura, digamos. Sí. Porque la Semana Santa, el Triduo Pascual, no lo realizamos tanto en la catedral, sino que lo hemos ligado mucho a las misiones, a las reducciones. Este año, por ejemplo, tenemos la misa crismal en Apóstoles. Uh-huh. Y después a la tarde, de vuelta, la misa en San Ignacio. Exacto. En la Plaza Mayor. Bueno, creo que va a venir el Chango Spasiuk, uh-huh. Esta uh-huh. vez. Bueno,
un adelanto, ¿no?
Bueno, y algún otro. Pero bueno, esa misa con nuestros músicos populares, con la misa de la última cena celebrada con los valores de nuestra identidad, celebrando a Jesús en esa última cena, bueno, la verdad que expresa toda esta búsqueda de la evangelización de la cultura. Y después el Via Crucis en Loreto, recuperando uh-huh. el Via Crucis en Loreto que hacían en las misiones jesuíticas. Se recuperó todo el recorrido que ellos lo realizaban hacia el Monte Calvario, una capillita que está en Loreto, que hacemos el Via Crucis ahí el Viernes Santo a la mañana, de igual manera como lo hacían en las reducciones. O cosas como el Corpus, que hemos también vivido el Corpus estos años, sobre todo acá en Posadas, que lo hemos celebrado, creo que es el mejor, más lindo Corpus que se celebra sí. en la Argentina, me parece. Bueno, replicando también la importancia que le dieron en las reducciones a la celebración del Corpus. Pasaba con el Santísimo el día del Corpus, con todas las comunidades indígenas, trayendo sus instrumentos de trabajo y bendiciendo con con la custodia, bendiciendo un poco toda la vida de la gente. Y eso también, de alguna manera, lo vivimos. Son signos fuertes de que tenemos una identidad.
Yo sé que es un día muy especial, de mucho reconocimiento y también de alegría, pero, por último, ¿qué cree que le queda pendiente? ¿Qué imagina estos años como obispo en lo que es esto de pastorear nuestra diócesis?
Bueno, yo le agradezco a Dios los 25 años. Cuando vine, le dije al nuncio, Abril y Castelló, al poco tiempo noté que un obispo acá no puede estar poco tiempo, porque es una realidad muy compleja y había que armar la diócesis. Después de los 29 años de Monseñor Kemmerer, tanto Carmelo Yacuinta como Delgado estuvieron 6 años, y eso fue muy poco. Yo le dije al nuncio, mire, un lugar como Misiones requiere que un obispo esté bastante más, y le agradezco estos años. En algún momento por ahí vi que hubo un intento de que me cambien. Yo la verdad que pedí a Dios que me permita consolidar cosas que estaban naciendo. Obviamente el seminario, uh-huh. en el 2012 obviamente nació la UCAMI, la Universidad Católica, y eran cosas que había que consolidar. Bueno, obviamente que tendremos que seguir consolidando y tendremos que seguir dando respuestas. Yo no tengo la menor duda que en lo que me queda seguiremos tratando de consolidar cosas y ir, de hecho, hasta el año pasado creamos nuevas parroquias, que son necesidad, como María Auxiliadora, que tenía mucha uh-huh. En Garupá, venía con una historia que había que crear una parroquia. Bueno, vamos realizando eso y no dudo que mi sucesor, dentro de no mucho tiempo, el nuevo obispo de Posadas, con el clero y con el obispo emérito y con toda la, entonces, trabajaremos por los nuevos tiempos que estamos viviendo y que también son muy desafiantes.
¿Falta mucho para eso?
No tanto, un par de años. Así que, pero ahí estaremos en el fragor de combate. Yo voy asumiendo también algunas tareas, también ligadas un poquito a la universidad, y bueno, con mucha alegría, porque siempre digo, la verdad que lo digo hasta filosóficamente, el mejor momento de uno, el momento más pleno, es el hoy, el presente. Y bueno, hacemos una acción de gracias por el pasado, pero no como meramente añorando lo que pasó, sino mirando para adelante.
En esa acción de gracias seguramente vamos a estar acompañándolos hoy en la misa, a las 19 en la catedral.
Gracias.
Gracias, Monseñor Juan Rubén Martínez, en estos 25 años en la diócesis de Posadas.